Vamos. El cambio climático no es un fenómeno exclusivo de nuestra época. Durante la prehistoria hubo etapas de grandes cambios climáticos en los que el hombre buscó refugio tanto para el frío como para el calor extremos. De estos hábitats refugio nos hablan a continuación José Manuel Maillo, que es profesor de prehistoria en la UNED, y una invitada especializada en este tema y que él mismo nos presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de hoy en el que vamos a intentar hablar de los refugios durante el Paleolítico. No vamos a hablar de los refugios puntuales que podrían usar los grupos humanos para protegerse de las inclemencias del tiempo o los lugares que usaron como hábitat. En este programa lo que queremos hablar son de las áreas geográficas que supusieron un refugio para la población en momentos de rigurosidad climática, en un momento de rigurosidad climática generalizada, en glaciaciones, etcétera. En momentos de, sobre todo, aplicado al Paleolítico europeo, de intenso frío, en el momento en el que los máximos glaciares ocupaban la mayor parte del territorio europeo. Aunque también los hubo, y si nos da tiempo hablaremos de ello, de lugares de refugio de intenso calor, que también existieron. En el programa de hoy tenemos la colaboración de la doctora Pia Spry, que es investigadora del McDonald Institute of Archaeological Research de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y es especialista en tafonomía y en áreas refugio durante el Paleolítico. Ha sido el tema básico de su reciente tesis doctoral. ¿Qué tal, Pia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, en primer lugar, lo que quisiéramos saber es qué es un área refugio, cómo la podemos definir, ¿no? ¿Cómo la identificamos?
Pues la idea de refugio es un término que se usó por primera vez en paleobotánica, en el estudio sobre las zonas donde quedaba aislada la flora durante los periodos glaciales del Pleistoceno. Y era ver las zonas donde quedaban estas especies.
De donde quedaba refugio la flora, ¿no?
La flora, sí.
Y este origen, este estudio de paleobotánica se ha ampliado. ¿Hay otras disciplinas que ayuden ahora a discernir dónde hay un refugio?
Sí, el término ahora se usa más generalmente, no solo para arqueobotánica, y desde los años 70 ha habido muchos estudios de arqueogenética cuyo objetivo ha sido trazar los movimientos y aislamientos de fauna y flora durante periodos de cambio climático.
Cambio climático aplicado a Europa y aplicado, por ejemplo, a los humanos, estamos hablando de cambios climáticos fríos y zonas de refugio cálidas donde podamos vivir, pero ¿solo se aplica a este tipo de especies, a especies cálidas, o también hay refugios fríos?
Sí, los hay también. Inicialmente, obviamente, era para ver durante los periodos glaciales, pero también hay que pensar sobre las especies árticas, como el mamut, que quedaron aisladas en el norte de Eurasia, por ejemplo, durante el progresivo calentamiento al final del Pleistoceno y el principio del Holoceno. Así que es un término que se puede aplicar tanto a especies templadas como árticas.
Claro, o sea, que podría ser tranquilamente para los desiertos o para, por ejemplo, en la película Ice Age, ¿no?
Efectivamente.
Bien, vamos hacia el Paleolítico europeo, que es lo que nos interesa a nosotros, y vamos a describir básicamente qué pasaba, qué refugios existían durante el máximo glacial, es decir, en torno a hace unos 20.000 años, donde Europa se vio cubierta por glaciares, llegando incluso a separar comunidades de grupos humanos y, por ende, también sus intercambios culturales entre las poblaciones que existían en el occidente europeo y en el oriente del continente. En el occidente, desde un punto de vista genérico-cultural, lo que se genera es el tecnocomplejo solutrense, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sin embargo, los grupos humanos que quedan al este de Europa son más desconocidos para nosotros y de hecho, están mucho menos reflejados tanto en los manuales universitarios como en los libros de divulgación general sobre prehistoria, de divulgación científica para el público en general, incluso de alto nivel. A excepción de algunos ejemplos muy clásicos, muy paradigmáticos e impresionantes, como pueden ser, por ejemplo, las tumbas múltiples de Sungir, ¿no? Con aquellos ajuares importantísimos de industria, de materiales, de decoración, de arte, de cuentas de collar, con millones de cuentas de collar, o con una lanza hecha con un cuerno de narval, por ejemplo, ¿no? Este tecnocomplejo, este grupo humano paralelo, sincrónico al solutrense, se denomina epigravetiense para el oriente de Europa. Pia, ¿en qué consiste el epigravetiense? ¿Cómo podemos definir de manera básica el epigravetiense?
El epigravetiense es un tecnocomplejo que se caracteriza sobre todo por los diferentes tipos de piezas de dorso y tiene obviamente raíces en el gravetiense, de ahí el nombre epigravetiense, el cual le precedió y fue una cultura paneuropea. El epigravetiense es una cultura oriental. Y está dividido en tres fases, la inicial, la evolucionada y la final, y tuvo lugar entre hace 20.000 y 10.000 años.
O sea, es decir, para hacer un marco general, tendríamos un gravetiense antes de 20.000 años, entre el 28 y el 20.000. A partir de ahí hay un crecimiento del glacialismo, los glaciares se extienden, sobre todo los alpinos, que cortan esta comunicación entre los grupos de Oriente y de Occidente en los Alpes. Y por un lado, la zona oriental de la que vamos a tratar sigue manteniendo esas tradiciones heredadas del gravetiense, mientras que en el occidente hay un cambio tecnológico y se genera el solutrense con otro tipo de piezas diferentes. Bien, llegados a este punto, ya conocemos un poquito cómo es el gravetiense. ¿Por qué la zona del Adriático? ¿Cuál es el trabajo que habéis hecho? Porque tú has realizado tu tesis doctoral sobre un yacimiento que se llama Velaspila, que está en Croacia, en la isla de Korčula.
Korčula,
perdón, que es, curiosamente, una isla poco conocida a nivel prehistórico, pero debería ser muy conocida a nivel histórico porque es la isla natal de Marco Polo.
Efectivamente.
Eso es. Entonces, ¿por qué vamos al Adriático? ¿Por qué buscáis en el Adriático? ¿Por qué buscáis en Croacia?
Básicamente por dos razones. La primera, los estudios de arqueobotánica que hemos mencionado antes sobre refugios establecen que los Balcanes y las tres penínsulas del sur de Europa son los refugios clásicos, con lo cual sabemos que allí había flora y fauna templada y era un refugio. Lo que no tenemos es mucha evidencia de la presencia de los humanos, pero también tenemos que tener en cuenta que porque hubo el crecimiento de la masa glacial en el norte de Europa bajó los niveles del mar y la zona adriática quedó expuesta. Con lo cual puede que la zona de refugio más importante para los humanos en esta zona de los Balcanes no estaba en los Balcanes en sí, sino en la llanura que estaba expuesta y que ahora se encuentra bajo el agua y por eso no tenemos evidencia arqueológica.
O sea, básicamente lo contrario, por ejemplo, que pasa en la cornisa cantábrica o la zona franco-cantábrica, donde la densidad de los yacimientos es muy grande, ¿no?
Efectivamente.
El caso contrario, quizá porque no los tenemos visibles.
No los tenemos, no.
¿Y qué metodología usáis para realizar el trabajo? Porque tú eres especialista en taxonomía y en taxonomía de vertebrados. Entonces, ¿qué trabajos, a partir de qué metodología llegáis a inferir que es una zona de refugio o no?
Pues aparte de ver el tipo de especies que estos grupos humanos estaban consumiendo en esta zona, que hacen ver que son especies templadas, obviamente, el estudio del refugio lo vimos sobre todo haciendo un estudio de estacionalidad con los restos faunísticos, sobre todo con los de ciervo, que era el animal más cazado durante este periodo.
Bien, has hablado de estacionalidad. ¿Cómo sabemos la estación en la que se consumió un animal o en el que murió un animal?
Tenemos varios métodos, pero uno de los que usamos con los dientes de ciervo fue medir la corona dental, porque como sabemos que se desgasta de manera uniforme, podemos saber la edad en meses del ciervo en el momento en el que murió. Y aparte también sabemos que hoy en día los ciervos nacen entre mediados de mayo y mediados de julio, entonces asumiendo que esto también era el caso durante el Pleistoceno, al saber el número de meses que tiene el animal al morir, podemos calcular la temporada en la que se usó la cueva. Y consistentemente los resultados que hemos obtenido de este estudio demuestran que Velaspila se usaba para la caza de ciervos durante el periodo de invierno, sobre todo entre noviembre y febrero.
Bien, ¿y qué otros animales consumían? ¿Podemos inferir simplemente que con la caza del ciervo es el periodo habitado o hay otros periodos en el que habitaban los grupos humanos en la cueva de Velaspila?
También hicimos un estudio de estacionalidad con los restos de los asnos, del asno europeo que ahora está extinguido, y basándonos en su ecología y la morfología de la zona, concluimos que se cazaban durante el verano, pero no tenemos evidencia de uso de la cueva en otros periodos que no sea el verano y el invierno, con lo cual llegamos a la conclusión de que era solo en estos dos periodos y el resto del año la cueva estaba abandonada.
Bien, la cueva está abandonada, solo se ocupa en dos momentos del año. Esta gente tendría que vivir en otro lugar el resto del año. Pero unido a esto, ¿cómo sabéis o cómo inferís que la zona del Adriático en sí es un refugio?
Como he dicho anteriormente, tenemos muy poca evidencia del epigravetiense en las zonas interiores de los Balcanes. Entonces, como tú bien has dicho, esta gente tenía que estar en otra zona y desgraciadamente hoy en día no podemos excavar yacimientos paleolíticos debajo del mar Adriático. Entonces, a través de la información que hemos obtenido de esta cueva de estacionalidad, hemos inferido que probablemente el gran número de yacimientos que no estamos viendo es porque están presentes en lo que hubiese sido la llanura adriática durante el epigravetiense y que por eso no tenemos evidencia.
Claro, así debe ser, porque tenemos que tener en cuenta que las costas actuales no fueron las costas del pasado. Esto los oyentes lo tienen que tener en cuenta siempre que estamos hablando de paleolítico. Igual que en la región cantábrica tenemos una serie de yacimientos, pero también tendremos muchísimos más yacimientos en lo que hoy es la rasa cantábrica, que estaba emergida en los momentos de máximo glaciar, cuando menos agua hay en los mares porque están en los hielos, ¿no? Pero también hay lugares de refugio en otros ambientes. Estamos hablando siempre aplicado a la prehistoria europea, porque quizás sea la más conocida para nosotros, la más cercana sin duda. Estamos hablando siempre de especies cálidas, de lugares cálidos, de especies que huyen del frío. Pero en otras ocasiones tenemos otros lugares, por ejemplo el Sáhara Central, donde ocurre lo contrario, donde tenemos en los momentos menos cálidos, en los que la flora puede ocupar el Sáhara, tenemos una población de mamíferos, de cocodrilos, de avestruces, de hipopótamos, etcétera, ayudado por una red de lagos y de ríos muy, muy amplia, pero que en momentos de hiperaridez, por ejemplo, hace 40.000 años, en un momento en el que hay buen tiempo en Europa, hay un momento de hiperaridez en África, en el Sáhara, se vuelve más o menos como lo tenemos actualmente, y entonces los grupos humanos, pero también la flora y la fauna, tiene que huir o se extingue. Entonces, hay una serie de lugares, por ejemplo, que quedan un poquito de refugio y que son los lugares, en este caso, que no son más cálidos ni más fríos, sino los que siguen manteniendo agua. Por ejemplo, en Libia, tú has trabajado también en la zona en la costa de Libia, también sabes estas cuestiones, que son básicamente que en lugares donde hay agua se mantiene la población y se mantienen, y como así pasó, por ejemplo, en el Jebel Garbi, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Trípoli, donde se mantuvieron grupos humanos con fauna y con flora asociada, porque si no, no tendrían que consumir, al menos durante 40.000 años, desde el 40.000 hasta otra vez la mejoría del clima en el Sáhara Central y vuelve otra vez a ser frondoso y vuelve a tener un montón de fauna asociada y ahí hay otra expansión de los humanos por el Sáhara. Entonces tenemos que tener en cuenta, los oyentes deben tener en cuenta que tenemos refugios fríos y refugios cálidos. Es lo que tú antes, Pía, comentabas en relación con los mamuts, ¿no? Los mamuts son especies frías y árticas, igual que los renos, que en el momento en que hay, por ejemplo, el inicio del Holoceno, con el clima más o menos actual que tenemos ahora, estas poblaciones de mamíferos se mueven o simplemente se reducen o se circunscriben a las zonas árticas. El resto o les dio tiempo a llegar, si hay una gran migración, que quizás no, o simplemente murieron porque las condiciones climáticas de su entorno de siempre habían cambiado y no se pudieron adaptar a ellos, ¿no? Y esto es básicamente lo que queríamos decirles en el programa de hoy. Agradecer a Pia Spry, que es investigadora del McDonald Institute of Archaeological Research de la Universidad de Cambridge, haber estado con nosotros en el programa.
Y muchas gracias a vosotros también.
Y despedir a todos los oyentes hasta el siguiente programa. Hasta luego, gracias.